Ajusco Radio, transmitiendo justamente desde el kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. AjuscoRadio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio presenta La familia y la propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra. Aquí comenzamos.
Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías 4 puños de la ley.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y ya estamos aquí en nuestro programa, como cada semana, La familia y la propiedad, el programa sobre la tenencia de la tierra. Recuerden que este es un programa que trata conflictos y todos los aspectos que tienen que ver con los diferentes tipos de propiedad que hay en nuestro país. A los que no estén un poco familiarizados con este programa, les recuerdo que pueden descargar los audios en los que hablamos sobre los diferentes tipos de propiedad en nuestro país, porque en ocasiones usamos conceptos y términos que tienen que ver con la propiedad que ya hemos explicado. Y gracias por estarnos escuchando, a todos aquellos que nos sintonizan cada semana a través del 102.2 de la FM, también a los que nos escuchan más allá de nuestros límites del pueblo, gracias a la famosa internet a través de la www.ajuscoradio.mx. Y recuerden que nos pueden llamar a nuestros teléfonos en la cabina, el 5846-1186. Y bueno, como yo les había prometido hace 2 semanas, recuerden que tuvimos el programa dedicado a Tlapacoya y el Cerro del Elefante, donde yo les conté un poco la problemática que está viviendo este lugar, qué es lo que ha sucedido, y también hablamos un poco sobre la parte relevante de este sitio en términos históricos y arqueológicos. Todos los que hayan escuchado este programa sabrán y ya tendrán algunos elementos de la zona, del lugar y de lo que está sucediendo. Principalmente recuerden que nuestro ir al Cerro del Elefante tuvo que ver con que nos enteramos en un foro sobre la extracción que se estaba haciendo de piedra de este cerro, y que pues es una cosa que está afectando al cerro porque uno lo ve y ya le falta un gran pedazo de piedra. Entonces pues eso nos llamó mucho la atención, fuimos a investigar y afortunadamente pudimos entrar en contacto con unos habitantes que ellos están mucho más empapados de esta situación, que han, de hecho, ellos han iniciado un movimiento por la defensa del Cerro del Elefante. Y hoy los tenemos aquí en nuestra cabina de Ajusco Radio, porque qué mejor que ellos nos den la información. Nosotros como parte de la radio podemos ir a traer información, pero nunca va a ser lo mismo con respecto a las personas que lo viven día con día y que se están enfrentando a situaciones que yo supongo que no son nada agradables en cuestiones tanto ambientales como legales. Así es que hoy les doy la bienvenida a ellos. Por favor, preséntense, denos sus nombres para que aquellos que nos escuchan sepan con quiénes estamos.
Sí, buenas tardes. Soy la señora Amalia Méndez Patiño, representante también del Comité Vecinal de Tlapacoya.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Santiago Santos. Bueno, tengo el papel de ser la secretaria del Comité Vecinal de Tlapacoya. Soy habitante de Tlapacoya, soy vecina de Tlapacoya y estoy preocupada por nuestro cerro.
Buenas tardes. Mi nombre es José Flores Flores, integrante del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire del municipio de Ixtapaluca, habitante de Ayotla, nativo de ahí.
Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Leiva. Soy ejidatario. Yo fui presidente del Consejo de Vigilancia, me removieron precisamente por velar por el bien del ejido y de la comunidad.
Muy bien, pues les damos la bienvenida aquí a nuestro pueblo, al Ajusco, y sobre todo a nuestra cabina aquí en Ajusco Radio.
Gracias.
Yo quisiera ahora que ustedes nos cuenten, me parece muy importante que haya un ejidatario, porque ya habrán escuchado el programa y hay quienes aseveran que gran culpa de lo que está pasando en Tlapacoya tiene que ver con el ejidatario, ¿no? Una, quiero que nos expliquen primero qué tipo de propiedad tiene Tlapacoya. Entendemos que hay propiedad ejidal, pero también quisiéramos saber si hay propiedad privada, propiedad comunal, para que entonces se podamos empezar a explicarle a todos los que nos escuchan cómo se toman las decisiones y la relevancia de este tipo de propiedad.
Bueno, mira, aquí tanto hay ejido como vecindados, hay todo tipo de gente ahí. Todos estamos peleando por la misma causa, ¿no? Aquí desgraciadamente el comisariado junto con sus ex comisariados están haciendo malos manejos del ejido. Yo aquí a mí me gustaría pedir que tomaran cartas en el asunto las autoridades competentes. Ya me he dirigido a varias instancias y la verdad no me dan largas nada más.
Muy bien, bueno, pues ya entendemos que hay ejido en Tlapacoya, así es como funge la propiedad en Tlapacoya. Recordemos a los que nos escuchan que el ejido, al igual que aquí en nuestro pueblo, la propiedad comunal tiene su representación agraria, tiene su presidente, su secretario, su tesorero, su mesa directiva, y que los que toman las decisiones respecto al ejido son aquellos ejidatarios que se encontraron y están dentro de una lista de que son el núcleo agrario. Ahora yo quiero que me cuenten cómo empezó esta historia de la explotación de la piedra del cerro del elefante. Por favor, cuéntenos un poco la historia de cómo se da.
Así es. Todo esto ya tiene aproximadamente un año. Hace el 25 de febrero nosotros comenzamos con nuestro movimiento, porque dos semanas antes, a principios de febrero del 2014, entra una empresa privada a comenzar a hacer los trabajos de extracción de piedra. Nosotros como vecinos, nadie nunca nos dijo nada. Todos los trabajos ellos se fueron a instaurar en las madrugadas para que cuando nosotros despertáramos ya nos encontráramos maquinaria adentro, electrificación, etcétera. Comenzamos nosotros más que nada a pedir informes a las personas que estaban haciendo la extracción de la piedra. Nunca nadie nos quiso decir nada, dijeron que ellos no sabían, en fin. Por lo que el gobierno municipal decide hacer una reunión entre vecinos, empresa, ejidatarios y ellos como gobernantes. Nos sugieren entonces crear un comité vecinal para que a través de ese comité vecinal la empresa se acercara a nosotros y nos diera explicaciones, y obviamente nos decía que nosotros como comunidad pues íbamos a tener beneficios. Estamos hablando, les decía, de febrero del 2014, estamos a febrero del 2015, nunca más volvieron a acercarse a nosotros. Por lo que veíamos nosotros negativas, comenzamos a movilizarnos, comenzamos entonces a recurrir a instancias gubernamentales. Primero comenzamos a instancias municipales, ninguna de ellas nos dio respuesta. Después fuimos a instancias estatales. De las instancias estatales, estoy hablando de aproximadamente julio del 2014, nos enviaron agente de Protección Civil y agente de Medio Ambiente. En esta investigación que el Estado de México estaba haciendo, bueno, pues detectan que esta empresa ha estado trabajando y estuvo trabajando sin permiso alguno, por ninguna dependencia. Los únicos permisos que tenían, nos dijeron, fueron los que le dieron los ejidatarios, porque ellos aseguran ser los propietarios del cerro. Entonces, hasta ahorita, en noviembre, logramos colocar un sello de clausura temporal en el área de trabajo, y gracias a Protección Civil Estatal y Municipal. Ahorita estamos temiendo un poco porque la empresa, junto con los ejidatarios, aseguran que vuelven a abrir porque están consiguiendo pues todos los permisos, ¿no? La lucha que nosotros hemos llevado siempre ha sido legal, ha sido pacífica, siempre hemos estado nosotros dispuestos a dialogar con ellos, son ellos los que no han querido acercarse a nosotros. ¿Por qué? No lo sabemos, no sabemos si esconden algo, no sabemos si hacen las cosas por debajo del agua, en fin. Entonces, hasta la fecha seguimos pidiendo que estas personas pudieran acercarse a nosotros para que nos explicaran qué está pasando. A nosotros no solamente nos preocupa la contaminación a la que ya nos enfrentamos, contaminación del aire, contaminación auditiva, sino sobre todo la pérdida de nuestro recurso, un recurso natural, un recurso histórico, un recurso antropológico y un recurso ecológico. Nos hemos dado también a la tarea de estar encontrando las pruebas que las personas nos pedían, porque nosotros les decíamos, argumentando a nuestro favor, que estaban causando contaminación en nuestro ambiente, y ellos decían que no era cierto, que trajéramos especialistas para que nos dijeran cómo nosotros estábamos expuestos y se podía estar dañando nuestra salud. Ya lo hicimos, ya buscamos especialistas, ya tenemos algunos peritajes también donde nos dicen que efectivamente puede estar en riesgo nuestra salud, nuestras viviendas. Nos hemos dedicado también a estar subiendo al cerro para poder ver qué más encontramos. Nos hemos encontrado y ya hemos localizado el área de las pinturas rupestres que tienen más de 22.000 años de existencia. Hemos encontrado animales, serpientes como cascabeles, tarántulas, en fin. Entonces nosotros preocupados decimos, ¿cómo podemos perder esto por la simple avaricia y la ambición de unos cuantos? Porque como es cierto, hay ejido, pero esos ejidatarios nos vendieron a nosotros. Nosotros ahora ya somos parte de esa comunidad y también tenemos derechos para poder pelear con ellos o para poder pelear lo que es nuestro, mejor dicho.
Muy bien, pues ese es un poco de la historia de cómo empezó esta explotación sobre el cerro. Creo que es importante lo que tú mencionas respecto a cómo de la noche a la mañana llegaron las maquinarias, hay una confusión entre quién da permiso, quién no. Lo que nosotros pudimos averiguar ese día que fuimos con el comentario de una vecina era justamente que los que habían otorgado el permiso habían sido los ejidatarios. Yo tengo una pregunta y es, ¿el cerro de Tlapacoya entra en parte del ejido de lo que se conoce por Tlapacoya o que, en dónde queda el cerro del elefante?
El cerro del elefante es comunal. Nosotros fuimos a checar los documentos, los planos al Registro Agrario Nacional y no aparece en la carpeta básica el cerro del elefante. También ahí donde están triturando hay un santuario, se le llama el Santuario de las Lechuzas. Todo eso, precisamente donde están devastando, es donde están. Las lechuzas ya se fueron, hay una que otra nada más, pero había muchísima lechuza ahí. Aquí la compañera, ella viene a dialogar a cuestionar sobre lo de la devastación del cerro. Yo estoy presente precisamente porque yo era presidente del Consejo de Vigilancia y me opuse a malos manejos que estuvo haciendo el comisariado junto con los excomisariados. Aquí subieron un video donde aquí el licenciado que nos representa el ejido dice que nosotros estamos percibiendo un dinero, unas participaciones de aquí de la trituradora, puesto que no es cierto. Desde que se empezó a explotar, que ya va para un año, no hemos percibido ni 5 pesos. ¿Sí? Aquí la gente desgraciadamente no habla por temor, porque no es un comisariado, sino son 5 atrás, más atrás. Y es gente que es vividora, gente que ha dejado al ejido pues mal, ¿no? Ahorita nosotros percibíamos, tenemos una mina de San Francisco, de esa mina sí percibíamos cada 3 meses 3,000, 4,000 pesos. Ahorita con este comisariado son tiempos que ya no percibimos nada. No tenemos, ahora sí que mucha gente depende de ahí para sus medicinas. Y de ahí es donde deben de jalar el hilo, precisamente de ahí. Aquí le están achacando a la trituradora que se cerró y que de aquí las personas de 70, 80 años son de los que están percibiendo, puesto que no es cierto. De la mina que estamos percibiendo, es una mina que tenemos ahí en la comunidad de San Francisco, y esa mina ya se fue también, precisamente por los malos manejos que están haciendo los comisariados. Yo vuelvo a repetir, pido que tomen cartas en el asunto las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque al ejido de Tlapacoya había una licenciada que estaba trabajando para el ejido, y ella misma, yo formé una comisión y nos entrevistamos con la licenciada y ella dijo vulgarmente que al ejido de Tlapacoya lo iban a dejar sin calzones, así lo dijeron. Y desgraciadamente eso está pasando. Aquí está el documento, aquí está el señor, donde él aseguró que con apoyo de la presidenta de Iztapaluca, iban a abrir una empresa, iban a devastar el Cerro del Elefante. Aquí están las pruebas.
Muy bien, pues acabamos de escuchar un poco sobre esta cuestión, en qué territorio está el Cerro del Elefante, un poco ya sobre la historia. Y yo quiero, vamos a hacer un corte musical, pero antes de ir quiero que los que nos estén escuchando, si no tienen elementos de nuestro programa anterior, recuerden que pueden descargarlo en nuestra página en www.ajuscoradio, está como Cerro del Elefante, y ahí van a poder escuchar un poco cómo es que iniciamos este trabajo de averiguar qué está pasando en Tlapacoya. Y creo que a los que nos escuchan aquí alrededor de nuestro pueblo no les va a parecer lejano esta situación que nos vienen a compartir compañeros desde muy lejos, porque hemos vivido también situaciones muy similares, probablemente no con la explotación de un cerro, pero sí en la disputa de las tierras, del agua, de la madera. Entonces creo que son temas muy cercanos a los que aquí en la comunidad nos encontramos. Como ya lo mencionaba aquí la compañera, también creo que allá tienen el conflicto del originario, del avecindad, del tú no puedes opinar, tú sí. Son cosas que en la actualidad se viven en nuestros territorios y más en nuestros pueblos que han sido pueblos originarios y que cuentan con este tipo de propiedad, ya sea comunal o ejidal, debido a que pues la urbe se los ha ido comiendo, y por supuesto los que vivíamos en la ciudad ahora vivimos en los pueblos, y como ella bien lo mencionaba, ya somos parte de la comunidad y tenemos derecho a opinar y también a defender lo que consideramos que es muy relevante. Voy a dejarlos con un corte musical, tenemos a El Adolfo en los controles y regresamos aquí a su programa La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
De ti te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte, siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte amante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Familia y la Propiedad. Antes de continuar nuestro programa, que hoy está dedicado a Tlapacoya y al Cerro del Elefante, quiero mandar saludos. No, bueno, antes que eso quiero decirles que la canción que escuchamos fue La Raíz de mi Tierra, de Lila Downs y Niña Pastori. Espero que les haya gustado. Y ahora sí voy a mandar los saludos que están ya aquí haciéndonos llegar. Mandamos saludos a la familia Hernández, que nos escucha en la colonia Ampliación Santa Cruz, Tlapacoya, a Cecilia Méndez, colonia Alfredo del Mazo. Bueno, pues creo que es personas que están muy cerca de sus rumbos, sí. Eso quiere decir que nos están escuchando, que están pendientes de lo que está sucediendo, y qué mejor que si ellos también después pueden ayudar o sumarse con ustedes. Ahorita ustedes nos dirán cómo funcionan para esto de la defensa del Cerro del Elefante. Ahora, para continuar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es que ustedes inician a organizarse para la defensa del cerro? ¿Cómo es que se aglutinan por vecinos? ¿Qué personas son las que más están participando? Si las personas oriundas del pueblo, si la gente avecindada, porque también se da el caso que a veces las personas que no son oriundas salimos más defensoras que los oriundos. Creo que es por una falta de arraigo a algo, y que a veces hasta nos pesa un poco más. Por favor, cuéntenos cómo fue eso.
Sí, en nuestro caminar por los recursos naturales en su defensa, no solo el elefante ha sido devastado, explotado de una sola parte, zona oriente, también ha sido la zona sur y la zona poniente. Esta situación nos pega fuerte porque en los 80s todo el Cerro del Elefante se dedicaba al campo. Hoy, 2015, zona conurbada. Desgraciadamente es una pequeña isla que nos dota principalmente de agua, porque el Cerro del Elefante está compuesto de origen volcánico. Es una gran permeabilidad de nuestro recurso hídrico, es una potencia. Este recurso hídrico abastece no solo a la colonia de Tlapacoya, sino a Santa Cruz, Valle Verde, 20 de noviembre, El Molino, Ayotla, Fraccionamiento José de la Mora. No solo eso, este cerro está ubicado en una zona estratégica muy conurbada, donde nos provee de flora, fauna. Entonces, vecinos de Ayotla, de la zona poniente, nos empezó a llamar la atención de que el pueblo originario no se interesaba, no le preocupaba. El proyecto en sí está para 10 años, y entre las investigaciones que hemos llevado a cabo, tenemos el dato que van a devastar 16 hectáreas, de las cuales nos preocupan, porque en menos de 7 meses han devastado, han explotado gran parte de esta, de este recurso. Empezamos a investigar primeramente quién es el dueño, ya los compañeros lo dijeron, y después de ahí nos empezamos a organizar por la zona poniente de Tlapacoya, y en nuestro caminar nos dimos cuenta que los vecinos más afectados, que es el Comité Vecinal en Defensa del Cerro, también estaban haciendo esa lucha. De ahí nos empezamos a organizar y empezamos a recabar la información, porque desgraciadamente nuestro país sufre. Les comentábamos que esto es una mina a cielo abierto, y lo que más nos llamó la atención es que ya llevaba más de 7 meses trabajando y no había los permisos, como hablando de impacto ambiental, el permiso de minería, el cambio de uso de suelo, ¿sí? Los ejidatarios mencionan que lo vendieron, perfecto, pero aquí mencionamos y vamos contra la empresa Acarreos y Suministros SADCB, que a través de esta lucha llegamos a obtener un recibo de luz en el mes de noviembre y tiene un adeudo de más de 72 mil pesos. ¿Cómo es posible que una empresa de esta magnitud tenga un adeudo y nosotros ciudadanos tengamos un adeudo y ya nos corten la energía eléctrica? Son situaciones que vamos viviendo y nos vamos encontrando en el camino. No solo es la mina a cielo abierto, es algo hídrico, es algo cultural, están dentro de la zona que van a devastar, están las pinturas rupestres, y eso nos llama la atención a todos los ciudadanos cercanos. Empezamos a hacer la difusión, la organización, a través de la información. Empezamos a contactar reporteros y estos reporteros escribieron las notas, y estas notas llegaron a otros movimientos. Estos movimientos nos están apoyando, nos hemos ido enlazando. ¿Por qué? Porque no es un proyecto aislado, es un proyecto que se relaciona desgraciadamente con la destrucción del ser humano, y lo digo así tal cual, porque nos quieren desaparecer. La zona oriente está destinada a ser el proyecto de muerte. A kilómetros más hacia el oriente tenemos el cerro de Cocotitlán, ahí lo devastaron durante años. Los ejidatarios recibieron su pensión, pero desgraciadamente hoy en día el proyecto es un tiradero de basura. Para Tlapacoya se espera lo mismo. ¿Por qué lo decimos y lo aseguramos? Porque está en el plan de desarrollo municipal y en el plan de desarrollo estatal. Esta explotación del cerro se convierte en mina a cielo abierto y posteriormente se forman socavones. En esos socavones ya está destinado un tiradero de basura para Tlapacoya. Desgraciadamente la gente no se da cuenta, no lo quiere ver así. Hay en internet gran parte del cerro para 2020, cómo está de baja. Ya no existe la parte oriente, conocida como el Cerro de las Tres Cruces, y es algo que va más allá. Minería, con esto de la reforma energética, nos vamos a quedar sin aguas, nuestro gran suministro, nuestra identidad, como decíamos, el municipio de Ixtapaluca son seis pueblos originarios, y Tlapacoya es el primero, viene desde el preclásico. Entonces es algo que nos preocupa, y es así como nos hemos organizado a través de comités. Ya empezamos a formar los comités en El Molino, Fraccionamiento, en Ayotla, Valle Verde, Alfredo del Mazo, Santa Cruz y en otros municipios que están preocupados por esta situación que está pasando, porque el Cerro del Elefante va más allá, es un proyecto de vida o de muerte.
Muy bien, pues creo que es claro ahora esta parte que el compañero menciona. Yo recuerdo que ese día que fuimos, yo conozco ese cerro ya hace, yo creo que algunos 6 años atrás, y cuando lo conocí no estaba así, ¿verdad? Y un día que llegamos, espero que más al rato, para los que nos siguen a través de Facebook, vamos a subir algunas fotografías. Literalmente al cerro le faltaba un pedazo, o sea, le habían, como si le hubieran metido hacia una base de lado una cucharita y lo hubieran arrancado. Yo me impacté, pero no puse mucha atención. Pero posteriormente, como fui volviendo a ir al lugar, me di cuenta que cada vez le faltaba más y más y más, ¿no? Yo sabía de la existencia de la zona arqueológica, pero pues como alguien distante que va y ve la zona arqueológica y te regresas a tu casa y no pasa más, ¿no? Pero ahora que volvimos a ir para ir a recoger un poco de información, o sea, la zona arqueológica si bien es muy cerca del cerro, pero como bien lo decía la señora Amalia, que es la que nos atendió en la zona arqueológica, pues el cerro, ella nos hablaba de estas pinturas rupestres que están ahí, que no se sabe bien a bien dónde estaba, bueno, ella planteaba en ese momento. Entonces son varios los daños, ¿no? Uno puede pensar en el daño histórico, sí, la pieza arqueológica, las pinturas. También está el daño ecológico que tiene que ver con que, pues bien o mal, ese lugar tiene una flora y una fauna. Pero también ese día nosotros nos llevó una pregunta y probablemente ustedes no las puedan responder, ¿no? Porque hay veces que los vecinos somos parte de la comunidad y decimos, no nos afecta, que se acabe en el cerro, que tiene piedras antiguas muy valiosas, pues ya ni modo, ya se lo llevaron. Pero hay daños concretos en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes decían, la forma en la que se trabaja es un daño para las personas que viven ahí alrededor. Nosotros pensábamos también, el trabajo de esas máquinas, están sacando piedras, pues también hace una vibración en la tierra, que las casas cercanas han de estarse ya cuarteando o algún daño físico van a tener. Pero otra cosa que es relevante, que ese día nos llevó a pensar la señora Amalia, es justamente que ella hablaba de que el cerro tiene ojos de agua, o que de ahí la comunidad se abastece de agua. Quiero que ustedes nos cuenten un poco, de manera más concreta, cuáles son estos daños más en la vida cotidiana de las personas, porque a veces uno piensa, la piedra rupestre de no sé cuándo, la gente ya no lo valora, pero tal vez la forma de llamar su atención o de decirles, esto es relevante, es con lo que nos está afectando de manera concreta y directa aquí y ahora. Por favor, ahí ustedes explíquenos un poco.
Sí. Precisamente el día de ayer teníamos una reunión con un geólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de allá de Iztapalapa, y nos explicaba la importancia que tiene este cerro. Nos decía entonces que es de origen volcánico, que a través de él se llega a recabar el agua cuando llueve y se vuelven a llenar los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos son unos ríos subterráneos que circulan por abajo del cerro y por muchas comunidades de Tlapacoya y de Ixtapaluca. A lo que nosotros vamos a enfrentarnos, y creo que ya nos hemos estado enfrentando, sobre todo aquellos que vivimos en Avenida Popo, es a la escasez de agua. Es bien importante, si el cerro desaparece, desaparecería por completo el agua. De ahí la unión o la fuerza que nos han estado dando otras organizaciones, como por ejemplo la Organización de las Cuencas del Valle de México, que abarca desde Ameca hasta el Río de la Compañía. Eso, nos hemos ido encontrando en el camino varios compañeros que nos han estado asesorando y que nos han estado dando información de cuál es la importancia. Entonces, el día de ayer este geólogo nos explicaba, si este cerro desaparece, van a desaparecer todas las posibilidades de que todo Ixtapaluca, Valle de Chalco y parte de Chalco vuelvan a tener un agua de calidad. Obviamente, o tal vez podríamos volver a tener agua, pero sería agua tratada. Nosotros allí en lo que es Ixtapaluca o bueno Tlapacoya, para ser en específico, tenemos o consumimos el agua más pura, el agua que todavía viene de la tierra. Entonces, no estamos consumiendo agua tratada. Si el cerro desaparece, nos vamos a quedar sin agua, y si la llegamos a tener, va a ser agua tratada. La otra es que el año pasado, igual Ixtapaluca, para ser precisos, en Sendero, surge un mini tornado. Las investigaciones que hemos estado realizando es porque el Cerro del Elefante sirve como una cortina rompevientos. Entonces, al estar los vientos, chocan con el Cerro del Elefante y desaparecen. Este mini tornado se llevó a cabo porque no se ha reforestado el cerro por la deforestación. Entonces, entra y se forma un mini tornado que todavía queda un auto sobre otro. Además de eso, bueno, pues nos estaríamos enfrentando de igual manera a un calor todavía más intenso, ¿no? O sea, Nosotros hemos estado con la comunidad, acercándonos a la comunidad, tratando de concientizarlas. Ya hemos ido a varias escuelas cercanas alrededor del cerro y en ella les hemos explicado que el cerro no solamente tiene una importancia histórica, arqueológica y cultural, sino además ecológica. Y creo que nosotros, como toda la humanidad, hemos estado sufriendo cambios que han sido muy graves en nuestro clima, en nuestro terreno, en nuestro suelo. Y si el Cerro del Elefante desaparece, pues nosotros todavía estaremos sufriendo más complicaciones y aumentando obviamente el calentamiento global.
Pues bien, esa es como parte de la explicación que creo que es fundamental e importante para la vida cotidiana, porque yo siempre he dicho, uno puede vivir sin luz, puede vivir en una casa de cartón, sin carreteras, sin carros, pero no tener agua, eso es sumamente imposible. Y creo que nosotros aquí en Ajusco también conocemos un poco de ello, porque como yo platicaba en nuestro programa anterior sobre Tlapacoya, también tenemos un ojo de agua. Y una ocasión que intentábamos hacer trabajos, pues de una manera ignorante, porque uno va al cerro y dice, quita eso porque me estorba, pon esto. Justamente un geólogo nos explicaba, un movimiento pequeño para la zona del ojo de agua puede alterar el cauce del ojo de agua. No va a desaparecer, simplemente su camino ya no va a ser lo que ahora ustedes conocen, el ojo de agua, y seguramente va a ser otro rumbo. Yo justo esto planteaba en el programa anterior, era ahí no estamos hablando de talar un árbol, estamos hablando de máquinas que están triturando, están cortando, y que el movimiento de la tierra es sumamente fuerte, que por supuesto si hay ojos de agua se van a alterar, se van a secar o van a mover su cauce. Y creo que esa es la parte fundamental para las personas que ahí viven, porque dices, bueno, está bien que se lleve la piedra, no el cerro que más da, porque hay mucha gente que así piensa, así, sí. Y no le importa si tiene la piedra rupestre o lo que haya sido, pero creo que el impacto, como tú lo dices, en términos de lo que tiene que ver con el agua, pues sí es sumamente fuerte, y creo que ese puede ser el camino para la defensa del cerro, porque yo creo que sin todo uno puede vivir, pero sin agua es un poco peligroso. Vamos a hacer un corte musical nuevamente y regresamos al próximo bloque, donde a mí me gustaría que ahora nos platicaran un poco de la situación legal, cómo es que ustedes se han movido, a qué instancias han ido, qué organizaciones los han apoyado, y eso platicamos en el siguiente bloque. Vamos a este claro corte musical y regresamos aquí a Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Que canta con otro algo es mía. Y te daré una noche de cumbia lucero, como es la noche mía. Al cascarar el beso de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía.
Quiero que lleves en toda la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en toda la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en toda la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en toda la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Estamos de regreso aquí a nuestro programa La Familia y la Propiedad, este programa sobre la tenencia de la tierra. Y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre el Cerro de Tlapacoya, que se encuentra, el Cerro del Elefante, que se encuentra en Tlapacoya, muy cerca. Tal vez nos podamos ubicar como si fuéramos a Puebla, la salida, el kilómetro 28. Ahí, yo sé que para los que estamos aquí eso es un territorio sumamente lejano, que uno piensa en una peregrinación. Los compañeros la vivieron hoy, y eso que la hicieron en auto, pero en camión y transporte público es más emocionante la historia, porque va uno de un camión, luego al metro y luego al otro camión, y así se la puede pasar uno durante 3 horas y media. Pero bueno, vamos a regresar a esto de la defensa del Cerro del Elefante y qué es lo que está pasando. En el bloque anterior prometimos hablar sobre la parte legal. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Qué personas han visitado? O sea, yo entiendo, el núcleo agrario pues no los quiere ver, no los quiere escuchar porque no le conviene ahorita a él. Pero ustedes, ¿a qué otras instancias han acudido? ¿Les han hecho caso? ¿No les han hecho caso? También los movimientos sociales son importantes en esto, porque yo quiero resaltar que yo me enteré de lo que pasa ya en concreto en Tlapacoya justo por un foro que se organizó en Texcoco, y creo que esos también sirven como medios de difusión y de apoyo. Así que por favor cuéntenos a dónde han ido, cuántas puertas han tocado.
Han sido bastantes puertas. Nosotros comenzamos a reunirnos primero como vecinos afectados. La mayoría de los que componemos el Comité Vecinal de Tlapacoya somos vecinos que habitamos en frente de la zona de devastación, por lo que comenzamos a reunirnos y comenzamos a ver qué es lo que podíamos hacer. La mayoría de nosotros nunca estuvo inmerso en ninguna problemática social, ni de organización, ni nada. Todo lo que hasta ahora sabemos ha sido gracias a que hemos aprendido en el camino, y muchas gracias también a las personas que nos han tendido la mano, a las distintas organizaciones. Las primeras instancias a las que nosotros fuimos a tocar puerta fue primero a la presidencia municipal. En aquella actualidad, bueno, pues estaba la licenciada Marisela Serrano, en aquel entonces, porque creo que ya pidió licencia para que lanzarse como presidenta, diputada federal, ¿verdad? Entonces pues ya no está en función. El primer documento que nosotros ingresamos fue a la presidencia de la República, perdón, a la presidencia municipal de Ixtapaluca, dirigido a la licenciada Marisela Serrano. Fue el 25 de febrero y es hasta ahorita a la que nunca hemos tenido ninguna respuesta. Después acudimos también a varias instancias municipales, como por ejemplo Protección Civil, Sanidad, ecología, ninguna de esas instancias nos ha contestado hasta la fecha. De hecho, a Marisela Serrano le hemos enviado cuatro documentos reiterativos para que nos haga caso. Ya se fue y nunca nos hizo caso. Por lo que decidimos acudir al nivel estatal. En nivel estatal acudimos directamente al gobernador, metimos un documento a gobernación y nos contestaron, nos enviaron a Protección Civil y nos enviaron a la Secretaría de Ecología. La Secretaría de Ecología, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que nunca han solicitado un permiso para la explotación del cerro. Que si acaso han estado trabajando, pues lo han estado haciendo de manera ilícita, porque nunca se ha otorgado permiso alguno a nadie para que pudiera estar haciendo trabajos de explotación. Fueron entonces esas instancias las que comenzaron a guiarnos sobre a dónde debíamos acudir. De entre esas instancias nos mandan o vamos a parar a la Profepa, tampoco nos ha dado contestación, a la PROPAEM, que es la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México. La primera denuncia que nosotros hacemos es en julio del 2014 y nos acaban de contestar la semana pasada. Entonces, porque hemos estado ejerciendo presión. La última instancia a la que nosotros hemos acudido fue a la Presidencia de la República, pidiendo que se giraran documentos a 41 instancias más. De esas 41 instancias a las que hemos girado documento, nos han contestado cuatro. Nos han contestado Desarrollo Urbano, nos ha contestado la Semarnat, nos ha contestado el INAH y nos ha contestado la misma Presidencia de la República. Todos ellos han respondido que no han otorgado permiso alguno para que esta empresa esté trabajando. Entonces, la empresa actualmente está clausurada, pero amenaza con conseguir los permisos y volver a abrir. A nosotros pues nos preocupa, porque entonces estaríamos pensando mal de nuestras autoridades, ¿no? De que no han tenido ningún permiso, no les dan ninguna sanción, sino todo lo contrario, no les vuelven a reabrir la mina. En el camino nos hemos encontrado con organizaciones sociales, la del compañero José, que es de Ixtapaluca en Defensa del Agua. Nos hemos encontrado a la Coordinadora de Pueblos en Defensa de la Tierra del Oriente del Estado de México. Nos hemos encontrado también al Frente de Chimalhuacán. Nos hemos encontrado también a la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales.
Nos hemos encontrado también a la coordinadora de la cuenca del Valle de México de Ameca, y juntos nos han estado también ellos ayudando. Ya son gente que llevan luchas en su currículum y bueno, nos han ayudado bastante y nos han apoyado también. Nosotros decidimos quisimos también participar con estas asociaciones, porque en nuestra lucha estas personas, empresas y ejidatarios pues nos han amenazado de muerte. Entonces, ha bien habido en las que nos hemos sentido temerosos, pero ahora ya no, porque ya sabemos que no estamos solos, que somos muchísima gente más, que no solamente somos los habitantes de Tlapacoya, sino gente de Texcoco, de Ameca, de Chalco, de Valle de Chalco y de Chimalhuacán, y ahora de la Jusco, quienes ya están enterados de nuestro problema y sabemos que no permitirían dejarnos solos, y si algo llegara a pasarnos a nosotros, pues creo que estarían también gente que seguiría con nuestra lucha.
Bien, igual en esta lucha legal, varios vecinos han utilizado el sistema de transparencia, el Infomex estatal y el de transparencia federal. Han enviado documentación vía electrónica a través del internet a la PROPAEN, a la SEMARNAP, incluso a Presidencia Municipal, y donde se pide y se solicita que nos otorguen primeramente el impacto ambiental. Que nos digan y nos informen, Presidencia Municipal, quién es el dueño del cerro. Hasta la fecha no nos han dicho nada. Algo que nos llama mucho la atención, en el mes de marzo del año pasado, 2014, la empresa estaba utilizando explosivos no permitidos, se contactó a Sedena, Sedena vino y hizo la inspección, ahí contamos con el documento. Es lo que nos llamó la atención, que está prohibido. Actualmente el 17 de noviembre se puso únicamente el sello de protección civil, el cual ya ha sido violado 4 ocasiones por la empresa Acarreos y Suministros, donde en el mes de noviembre sacaron primeramente la trituradora, posteriormente sacaron maquinaria y la más reciente fue el 7 de enero, donde sacaron a las 11:30 aproximadamente de la noche 5 camiones. Se levantó el acta ante el MP, ahí el MP dijo que como los vecinos no eran dueños del terreno, no procedía, que se iba a hacer, que tenía que declarar el director de Protección Civil Municipal, de apellido Videgaray. Hasta el momento hemos solicitado también ante el MP una copia certificada o copia simple, nos las han negado. Sí, en cuestión de la lucha legal tenemos todo en contra, no nos han respondido las instancias correspondientes con base al artículo 8 en tiempo y forma. Seguimos esa lucha a través de la lucha social, es lo que hemos dado grandes avances.
Muy bien, pues aquí estamos escuchando esta parte. Creo que esto que ustedes nos cuentan en cuanto a las instancias y los lugares donde han tocado las puertas, desafortunadamente no es novedad que estos llamados sean ignorados, porque así es como funcionan la mayoría de las instancias y las autoridades. Aquí en nuestro pueblo lo hemos vivido con un caso cercano, con la gasolinera que se está instalando, donde los vecinos meten escritos, solicitan, y nada más no hay respuesta alguna por parte de las autoridades, justamente porque creo que ahorita me da la impresión en términos de las autoridades, pareciera que es lo que se intenta es que la comunidad al interior entre en gran conflicto, tanto los que viven con los oriundos, para llegar al grado de llegar a una gran desestabilización social, que lo que le permita al Estado a veces es llegar y decir, bueno, como no se llegan a poner de acuerdo, entonces ahora yo, Estado, voy a controlar el cerro y yo decido si doy permiso o no, porque aquí está llevándolo a un grado de conflicto, que lo hemos vivido en otros territorios donde, como hay conflicto al interior de la comunidad y el Estado no interviene y no ayuda, sobre todo, a llevar a buenas negociaciones y que haya diálogos, lo que sucede es que dice, mejor yo ahora lo declaro, no sé, parque nacional, patrimonio de algo, para que el control lo tengan ellos. Y creo que eso es lo que está sucediendo y es lo que a mí me preocupa mucho con la propiedad social, que tiene que ver con la propiedad comunal y ejidal, porque justamente el Estado parece que orilla a estos conflictos para después llevarlos a un grado y decir, no está funcionando, o sea, ya no siembran, ya lo vendieron, están haciendo gasolineras y bueno, ¿qué está pasando? Pero vamos a seguir en nuestro próximo bloque, vamos a hacer un corte musical y regresamos aquí a La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Soñador.
En ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ok, pues estamos aquí de regreso a la familia y la propiedad. Este es nuestro último bloque, desafortunadamente.
Estamos de regreso aquí a la familia y la propiedad en nuestro último bloque, desafortunadamente, debido a que pues ya se nos está acabando el tiempo y estamos tratando un tema sumamente importante, que es el Cerro del Elefante y su explotación. Pues ya aquí los compañeros nos han hablado cómo inició este movimiento, cómo es que según el núcleo agrario da permiso, el camino legal por el que ellos han tenido que caminar, que desafortunadamente no han sido escuchados aún. Yo para este último bloque quisiera que cada uno de ustedes tuviera una intervención de qué es lo que les gustaría que la gente en Tlapacoya y sobre todo en otros lugares también fuera estuviera sabido de lo que está aconteciendo, o qué es lo más relevante, porque creo que justamente estos medios de comunicación son lo que nos van a permitir personas que tal vez no conocen lo que está sucediendo y probablemente nunca van a ir a Tlapacoya, pero van a estar al tanto de lo que ustedes hagan, y los audios que escuchen los van a reenviar a otros lugares y van a estar compartiendo información. Así que por favor quisiera que cada uno de nosotros tuviera una última intervención para cerrar ya nuestro programa.
Pues sí, a mí me gustaría hacer un llamado a toda la comunidad, pero más que nada como ser humano. No debemos permitir que solamente unos cuantos enriquezcan sus bolsillos a costa de la muerte, porque lo que ellos nos ofrecen es eso, es muerte, a cambio de unos cuantos pesos. La manera en la que estamos comunicados con la sociedad es a través de la red social, del Facebook, y de correo electrónico. Entonces, a través de ese medio nosotros subimos información sobre la importancia del cerro, subimos información sobre acerca de qué asamblea vamos a hacer, y tenemos en puerta una idea, el de hacer una convivencia ahí en el cerro para que aquellos niños tal vez que no lo conozcan, pues conozcan y se acerquen ojalá nunca desaparezca, para que puedan generaciones futuras pues seguirlo conociendo, seguirlo conservando, y es algo que es nuestro, bueno, que mejor dicho es de todos como seres humanos, no solamente como los de Tlapacoya.
Bueno, aquí lo que dice la compañera de los ejidatarios que pueden tomar represalias contra del comité, aquí traigo firmas donde 90 personas me apoyan. Traigo firmas también para la remoción del comisariado.
¿Ejidal?
También. Desgraciadamente es gente que tiene miedo. Únicamente firma, ahora sí como dice el dicho, no, avientan la piedra y esconden la mano. Ellos firman y niegan haberlo hecho. Aquí desgraciadamente el presidente del Consejo de Vigilancia siempre ha estado abajo del comisariado. Por lo que le compete el trabajo de vigilancia, tiene que estar más arriba que del comisariado, pero por usos y costumbres, desgraciadamente, siempre tiene que estar abajo, ¿sí? Ahora yo que me permití hacer mi trabajo, no entro en defensa del comisariado, fueron 5 comisariados. Yo le vuelvo a repetir aquí lo que dijo la compañera de las represalias que pueden tomar los ejidatarios. Somos 238 ejidatarios, de esos 238, ténganlo por seguro que es la mitad, que están en contra de lo que están haciendo. Ahora, vuelvo a hacer mención del video que había hecho el abogado legal que tenemos aquí dentro del ejido. No sé de qué mañas o de qué documento se base que diga que nosotros estamos percibiendo de la trituradora, puesto que de ahí hemos checado a gente, hemos hecho videos con el celular y la gente niega haber recibido un peso de ahí. Por eso mismo nosotros estamos en contra de lo de la devastación del cerro, puesto como dijo la compañera, no se vale que se enriquezcan 2 que 3 personas y 248 ejidatarios, 238 ejidatarios, y que le habían prometido a la comunidad obtener beneficios, tanto empleos como, no sé, beneficios para la comunidad, ¿sí? No se vio nada. Aquí únicamente está tanto el comisariado como su gente, están lucrando con el poder, están abusando, y le hago una mención al abogado que se llama Rodrigo, que no esté hablando de más, que no hable de más. Yo la enfrenté y se hizo a un lado para que no me dijera cuáles estaban las cosas. Es todo.
Bien, nada más agradecer a Radio Ajusco por este espacio y a todas las personas que nos escuchan y que llegamos. No es una lucha solo de Tlapacoya, es una lucha del Estado de México a nivel nacional. Luchamos contra el máximo tope que es el neoliberalismo. En todo el país está pasando. Un ejemplo claro es el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Es un emblema que está dentro de su escudo estatal y desgraciadamente hoy en día ha desaparecido. Los invitamos a que participen en las asambleas informativas, a que visiten la página Cerro del Elefante pidiendo auxilio, a que escuchen estos medios alternativos y que ustedes mismos juzguen si nuestra lucha es justa, apóyenla, y si no, está en sus manos, está el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, toda una identidad, tradición, cultura. Y estos proyectos que trae el gobierno, tanto federal, estatal, apoyados por gobiernos municipales, son proyectos de muerte, no les interesamos. La zona oriente del Estado de México tiende a desaparecer. Proyectos como el aeropuerto van enlazados con esta lucha del Cerro del Elefante, macrocircuitos de aguas potables para la privatización del agua, proyectos carreteros, circuitos mexiquenses que son de paga, autopistas, y todo eso nosotros como pueblo no tenemos acceso. Lo único que nos hacen es venir a explotar nuestros recursos naturales, posteriormente nos venden el agua, dice un empresario. Si puedo privatizar el aire, también se los vendo. En sus manos está, amigos, vecinos, mexicanos, despertemos. Si hoy no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Y gracias por su atención.
Gracias. Pues muy bien, ahí están las intervenciones de los compañeros que están en esta defensa del Cerro del Elefante. Y ya hemos escuchado la historia, hemos escuchado algunos elementos. Yo quisiera que todos los que nos escuchen estén al tanto, que visiten la página de Facebook de ellos, porque van a encontrar ahí información de lo que van haciendo, de las reuniones, las asambleas, las informaciones que ellos tienen y que se está publicando. También tienen ahí una galería fotográfica para los que no sepan qué es el Cerro del Elefante, pues tengan una noción de qué era antes, qué está haciendo y cómo se lo va comiendo pues esta empresa poco a poco. También quiero decirles que buscaremos los links de estos artículos en el periódico que a ellos les han publicado para que también sigan teniendo más información. Algunas de las fotografías que ellos nos han traído también las subiremos más tarde a nuestro Facebook. Y bueno, yo no me queda nada más que agradecerles y seguirles ofreciendo este medio de comunicación
que va a estar siempre abierto ante cualquier situación que ustedes quieran plantear, ya sea que quieran venir a denunciar, que quieran venir a informar. Y también quiero decirles que nosotros también podemos ir, porque si un día tienen algún evento o una asamblea, algo que consideren sumamente importante, podemos hacer la transmisión en vivo de esta a partir de ciertas circunstancias, pero que estos micrófonos se dejan abiertos para que ustedes nos sigan informando lo que está aconteciendo con el Cerro del Elefante.
Escúchenos en ajuscoradio.mx.
Esto fue La Familia y la Propiedad, un programa sobre la tenencia de la tierra.
Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.